Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de RFI. Concluye una Semana Santa en la que más de un atleta ha realizado su particular vía crucis para seguir enganchado de cara a los Juegos Olímpicos de París. Y es que durante estos días se multiplican los torneos clasificatorios que otorgan multitud de pasaportes para estar presentes en la fiesta del deporte planetario. Los que sí van a estar seguros en esta cita parisina serán los invitados de hoy, que a diferencia del resto de los invitados olímpicos que están desfilando por nuestra antena desde principios de año, van a participar con una bandera muy particular y especial, la de los refugiados olímpicos. Los hermanos Roima y Robert Mújica, quienes participan en la disciplina de taekwondo, serán los encargados de ofrecer a todos nuestros oyentes una historia diferente al resto de competidores. La del sacrificio puro, la del destierro de su país de origen, la del sufrimiento fuera de la competición y la de la recompensa más justa que se pueda otorgar en este tipo de situaciones. Se lo vamos a contar todo a continuación, en este lunes de Pascua, que será difícil de olvidar. Sean todos bienvenidos al Deportivo de RFI.
El Deportivo de RFI.
El programa de hoy va a ser prácticamente monotemático, ya que la entrevista que van a escuchar a continuación era necesaria en nuestra serie olímpica y necesitamos el máximo de tiempo posible para que escuchen la odisea de dos hermanos que se vieron obligados a tomar un camino con más obstáculos que el resto de competidores en cualquier otra delegación del mundo que estará presente en los próximos Juegos Olímpicos. Un recorrido más sinuoso y difícil que el de los demás atletas participantes y que en esta ocasión lleva sangre latina. Hoy, el taekwondo será tan solo la excusa para hablar con los hermanos de origen venezolano Roima y Robert Mújica, quienes nos hablan desde su exilio en Perú y a los cuales les damos ya la bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
Muchas gracias por la invitación. La verdad, estamos muy agradecidos de estar aquí en este canal, pudiendo compartir con ustedes un poquito de nuestra experiencia y de nuestra historia.
Hola, ¿qué tal? Yo también estoy muy emocionado por esta entrevista. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes.
De verdad que el placer es nuestro para los dos, por haber estado ahí y los dos juntos al mismo tiempo. La primera pregunta es evidente. ¿Cómo llegasteis a ser refugiados olímpicos? ¿Cuáles fueron los motivos por los que salisteis de vuestro país de origen, en este caso desde Venezuela?
Bueno, yo soy el menor de la familia. Yo tengo 18 años. Mi hermana tiene 28. Y bueno, salimos de Venezuela principalmente por una situación de criminalidad y inestabilidad económica. Nosotros, bueno, no era que llevábamos una mala vida, ¿no? Vivíamos bien, pues. Sin embargo, la delincuencia debido a la situación del país devolvió la situación muy inestable, muy crítica. El lugar donde yo vivía, la residencia donde vivíamos, fue asaltada por un grupo grande delictivo que actualmente es famoso, conocido como el Tren de Aragua, en diciembre del 2014. Precisamente fue de un 24 para 25 durante la madrugada. Y wow, o sea, fue... Bueno, me quedo sin palabras, ¿no? O sea, son las 5 de la madrugada y de repente me despierto con un ruido y veo a personas que no conozco entrando a mi casa y me sacan a mi habitación y me reúnen con el resto de mi familia, ¿no? Y estuvimos secuestrados en nuestra propia casa hasta al menos las 8 de la madrugada cuando un vecino logró resistirse, ¿no? Y llamar a la policía. Y eso ahuyentó a la banda, pues. Fue una de las principales razones por las que salimos. Y fue duro, pues, porque... De la sensación de seguridad que por lo general sientes dentro de tu propio hogar, dentro de tu propia casa, ya se desvaneció, pues.
¿Fue premeditado entre los dos? Es decir, ¿nos vamos los dos? ¿O al principio pensó uno, voy a intentarlo fuera yo, y después se unió tu hermana, tu hermano? ¿Cómo fue? ¿O fuisteis los dos a la vez?
Lo que pasa es que a raíz de ese secuestro, nosotros veníamos de una competencia en Querétaro. Yo venía con mi papá porque mi papá era nuestro entrenador y la decisión de salir fue ya pensada desde ese momento, ¿no? Desde, de hecho, de un poquito antes. Una de las cosas que mi papá siempre decía era que las personas que logran salir de estos países que están en situación de un tipo de socialismo son los médicos, son los deportistas y son los profesionales de alto rango, ¿no? Entonces, a raíz de eso pasó 3 años sin nosotros poder ir a competir internacionalmente porque se habían llevado todos nuestros ahorros. Entonces, nosotros trabajamos mucho para irnos en 2016 aquí a Lima, Perú, para una competencia, un mundial de punce, que es una de las modalidades de competencia que tiene el taekwondo. Entonces nos fuimos mi papá y yo, y 9 meses después mi papá fue a buscar a mi hermano y a mi mamá, a mi abuela, hasta a mi perrito. Se vino con nosotros por tierra para poder llegar hasta acá.
Pues una vez conocida vuestra historia, tremenda historia, como la de cualquier refugiado, por supuesto, vamos a por lo positivo, ¿eh? A por lo que va a pasar a partir de ahora. Para vosotros va a ser todo muy especial acá en París, de hecho ya lo está haciendo, ya que no solo participáis como refugiados, con el apoyo y el amor que vais a recibir de todo el público, sino que además vais a vivir la experiencia como hermanos. Es una alegría tras otra, no me digáis que no.
Sí, este tipo de evento es algo de alto calibre, pues, y es casi que una oportunidad única en la vida. Yo no me imaginaba llegar hasta este nivel, ¿no? Pero ahora que estoy acá, hay que darlo todo, y hacerlo junto a mi hermana es mucho más eufórico, ¿no? Porque no es no estar solo, sino es que es tener a alguien que te conoce y que pues, nos apoya mutuamente.
Para nosotros hemos estado mucho tiempo idealizando eso, ¿no? De competir juntos. De hecho, ese era uno de los sueños de mi papá. Digo era porque, bueno, con el evento de la pandemia, nuestro papá falleció, ya va a cumplir 3 años que falleció mi papá, y quien comenzó todo este camino fue él. Y cuando mi papá ya falleció, nosotros nos alejamos del taekwondo porque el taekwondo tenía muchos recuerdos, y para él esta era la meta. De hecho, la meta de él era Tokio 2020. Pero bueno, ¿quién iba a decir que a la final no iba a ser él quien fuera, sino que fuéramos nosotros dos? Y cuando nos dimos cuenta, ya nosotros estábamos montados en todo este camino, y fue una sorpresa demasiado grata cuando el Comité Olímpico nos envía una carta a las 4 de la mañana avisándonos que habíamos sido seleccionados para el programa que va rumbo a París 2024. ¡Wow! La sensación fue increíble, y hasta el sol de hoy para ambos es surrealista, ¿no? Pero a medida que se va acercando el tiempo, no les voy a mentir, la presión es mucho más intensa, la exigencia es mucho más dura. Para nosotros no es sencillo, porque a pesar de que nosotros vivimos juntos, convivimos juntos, entrenamos juntos, él es mi sparring, yo soy su sparring, él está pendiente de mí, yo estoy pendiente de él, de corregirle. Yo tengo un poco más de experiencia en alta competencia que Robert Gabriel, esta sería su primera vez. Pero no ha sido fácil, no es fácil tener a tu propio hermano compitiendo allí de lado a lado contigo, porque nos exigimos mucho más el uno al otro, y eso en ocasiones crea ciertas brechas, ¿no? Pero lo hacemos con todo el amor y con todo el apoyo que nos podemos dar. Sabemos que es la posibilidad de que alguno de los dos no clasifique, pero nada, en el ring define quién va, el que quiere más.
Yo creo que no habrá mejor y más bonito homenaje para vuestro padre el que estéis presentes aquí en París, en todo caso. Yo iba a hablar precisamente de lo que me has dicho tú, Roima. Como en todo país participante, los deportistas necesitan conseguir una serie de resultados para después conseguir unas marcas mínimas establecidas que te den ese pasaporte a los Juegos. Que nadie piense que en el equipo de refugiados militan deportistas que han sido invitados al azar, sino que también han tenido que superar una formación y una criba tras haber recibido una beca de formación, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, previamente, Roy Gabriel tiene sus méritos porque él estaba clasificándose para cadete, y por eso fue que él ya tiene cierto nivel, ¿no? Competitivo. Simplemente que no le dio la oportunidad de salir porque en ese momento priorizamos quiénes podían trabajar y quiénes podían al mismo tiempo competir, seguir compitiendo, ¿no? Pero mira las vueltas que da la vida. Pero previamente sí es necesario un estudio. De hecho, ya debes tener una figura deportiva que sea confirmada por tu federación nacional, o en dado caso las federaciones internacionales. Debes tener un puntaje, las federaciones deben decir sí, esta persona sí existe y sí ha competido y tiene ciertas marcas, o sea que sí es elegible para optar a la beca o para ser refugiado atleta. Después de todo eso, es un trabajo en conjunto del Comité Olímpico Internacional junto con ACNUR, quienes es los que nos han estado apoyando. Y después de que nos dan la figura deportiva, bueno, ya le toca Solidaridad Olímpica, quien es quien maneja el programa junto con la Fundación Olímpica para Refugiados. Ellos deciden si es posible o no que entres al programa. Y ya después de allí, ya es más complicado, más difícil, porque tienes que comenzar a competir en eventos que te den puntaje para poder clasificar a las Olimpiadas. No es nada regalado, de verdad. Todos los que estamos participando en este equipo preolímpico de refugiados, todos tienen una historia detrás.
Por eso avisaba a los oyentes, ¿no?, de que nadie se piense que esto va por invitación, que también hay un esfuerzo, un doble esfuerzo, ¿eh?, porque ya es superar humanamente las dificultades que tenéis cada uno y después superar las marcas como cualquier otro deportista. De momento, todos los refugiados olímpicos estáis expatriados en diferentes países, en vuestro caso estáis en Perú, pero no os conoceréis entre sí hasta que lleguéis a la concentración previa de los Juegos Olímpicos. Imagino que estar rodeados también de otras nacionalidades y otras experiencias, esto os va a enriquecer, no solo como deportistas a alto nivel, sino también como personas. Otra experiencia que os vais a llevar de aquí de París.
Esta va a ser mi primera experiencia internacional compitiendo, pues. Y sí, la mejor forma de enriquecerse, de fortalecerse o de mejorar es el intercambio con otras personas, pues con otros competidores, y más en un evento de tal calibre que son los Juegos Olímpicos. Esto va a servir para futuros eventos. Todo esto se suma. Todos tenemos el mismo objetivo y al final eso nos hace aprender uno del otro indirectamente, ¿no? A nivel competitivo, a nivel personal, nos hace crecer como personas.
Yo no sé si esto os sirve de consuelo después de tantas penas y sufrimiento. Al menos el equipo de refugiados es bastante reconocido y admirado entre el público, como he dicho antes, pero como curiosidad, el costo de la preparación e indumentaria deportiva corren a cargo del COI, del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo ha sido esta ayuda y cómo la habéis aprovechado en Perú, donde os entrenáis?
Bueno, la parte del Comité Olímpico, si bien hay una beca que nos ayuda a la preparación y también hay una previa ayuda, el Comité Olímpico no solamente te ayuda monetariamente, sino que también te ayuda con los espacios, con los profesionales, para que puedas ayudar a prepararte. Sobre todo nosotros, que nos quedamos sin entrenador, nos quedamos sin entrenador y estamos un poquito a la deriva, ¿no? Pero sí, el apoyo que nos dan ha sido logístico, ha sido médico, también de lo que es la beca para el sustento de la alimentación, que no es nada sencillo, hay que hablar claros, en Latinoamérica un poco fluctúa lo que es la inflación, entonces dependiendo de cómo se vaya moviendo la economía también a nivel de Sudamérica, nos favorece o nos desfavorece lo que nos den de la beca, ¿no? Es importante, los deportistas, no es secreto que nosotros también buscamos patrocinadores para que nos ayuden y nos apoyen en este camino, porque por bien que el ser humano quiera hacerlo solo, no puedes hacer todo solo. Atrás hay un equipo que te tiene que apoyar y creer en los mismos valores y en los mismos objetivos que tú. Y bueno, en ese aspecto el Comité Olímpico nos ha apoyado bastante. Hemos tenido buen recibimiento de la Federación Peruana de Taekwondo, que nos ha estado apoyando y nos ha estado asesorando. Y bueno, de ACNUR también, en la parte de comunicaciones, en la parte de protección, hemos tenido bastante, bastante apoyo. Entonces, realmente es un camino que no lo recorres solo. Hay una cantidad de gente que está atrás apoyando, poniendo la mano en la espalda para ayudarte a avanzar.
Y para que todo sea mucho más fácil, hablemos ahora de esta disciplina tan bonita como es el taekwondo. ¿En qué ha consistido vuestra preparación olímpica? Si es que habéis puesto en marcha algo diferente en vuestros entrenamientos y competiciones de cara a París, que sea algo totalmente diferente. Roima me decía justo al principio que a medida que se acerca la fecha vais incrementando los entrenamientos y es un poquito más duro, ¿no? ¿Pero habéis cambiado algo de vuestra rutina?
Bueno, principalmente lo que ha estado cambiando actualmente ha sido un poco la alimentación, casi que ha sido una depuración en el cuerpo total y que hemos estado durmiendo un poco más, ¿no? Pero creo que lo que más ha cambiado hasta los momentos es que hemos tenido que estar entrenando ya con equipo, por ejemplo, de peso, ¿no? Como los chalecos que tienen los pesos adicionales debajo del peto, que es el protector de taekwondo. Eso no lo habíamos hecho. Y bueno, el área de fisioterapia, tradicionalmente no habíamos hecho lo que era la hidroterapia, la crioterapia, o sea, en piscinas más grandes para la recuperación, sino que todo era tradicional, pues descargas musculares manuales con equipo básico, pero ahora sí hay un equipo mucho más grande que nos está ayudando en la recuperación, que es indispensable, ya que, mira, hay una verdad que no se comenta mucho, pero los atletas trabajamos y entrenamos al mismo tiempo.
Centrándonos en el taekwondo, el taekwondo es una disciplina deportiva inventada por los coreanos y que en los primeros años olímpicos fue totalizada por este país, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una disciplina muy repartida en cuanto a premios. Hay muchos países que se reparten las medallas y los diplomas. ¿Esto os da un poquito esperanza, la apertura que tiene vuestro deporte?
Sí, definitivamente.
Sí, la gran cantidad de oportunidades que hay para competir, para tener resultados, son probabilidades, ¿no? Mientras mayor sea la probabilidad, mejor resultados son. Aunque eso no quita el hecho de que todavía hay un porcentaje de dificultad, ¿no?
¿Qué os habéis propuesto vosotros para París? ¿Qué meta?
Sinceramente, si me pregunta, yo quiero ganar. Yo quiero llegar al podio, de llegar a los puestos, principalmente llegar al primer lugar, ¿no? O sea, eso es lo que siempre me he planteado, llegar al primer lugar, a la medalla de oro, llegar por sudor, sangre, o sea, darlo todo para llegar hasta ahí.
La verdad es que, porque yo sé que algunos van a decir que la respuesta de Roy Gabriel es como que idealista o muy ambiciosa o puede que incluso inocente, ¿no? Pero venga, vamos a estar claros, trabajamos 4 años de nuestra vida, sangre, sudor y lágrimas, frustraciones, problemas psicológicos, depresiones, todo por ese evento que son las Olimpiadas, porque nosotros decidimos competir a este nivel. Digamos que solamente lo importante es participar, no te convierte en atleta de alta competencia. Tú estás haciendo todo este sacrificio por ganar, por competir. Entonces, a la respuesta de mi hermano puede sonar un poco suave, pero es lo que siempre hemos pensado. Si vas a competir en una competencia, es porque vas a darlo todo y vas a ganar.
Vamos entrando ya en la recta final de esta entrevista, focalizándonos en vuestra estancia aquí en París. Habrá un momento muy especial y que seguramente no vais a olvidar en vuestras vidas. Me refiero a la ceremonia de apertura, ya que vais a desfilar con la bandera olímpica justo antes de la delegación francesa del país anfitrión. ¿Os imagináis ya ese momento?
¡Qué nerviosa! La verdad es que solamente lo había visto en la apertura de los Juegos de 2016 cuando entró el equipo olímpico, pero ahora que lo estás diciendo, ya así, ya me entró nervios. Wow, es surrealista, ¿no? Pero no quiero hacerme expectativas porque realmente quiero disfrutar eso cuando pase.
Es que ese va a ser uno de los momentos más bonitos. Solamente se os va a colar la delegación de Grecia, porque siempre Grecia es el primer país que desfila, pero automáticamente, antes que Francia, llegáis vosotros. Va a ser un momento brillante, Robert, ¿eh?
Sí, wow. Yo también me pongo nervioso, ¿no? Imagíname estar ahí y sentir las emociones a ras de piel, ¿no? La euforia de todos, el sentimiento de competir, la emoción de ganar, ¿no? O sea, de querer ganar, esa ambición. Sentirla en un ambiente donde están todos, ¿no? Y más aún que en esos desfiles se nota el espíritu de cada delegación, de cada país que está representando cada delegación.
Iros poniendo bellos, como decís vosotros, ¿eh? Que os va a ver todo el mundo, millones de personas, ¿eh? Para que veamos bien guapos a los dos. Más de un oyente se estará preguntando cómo es vuestro contacto con la delegación venezolana y cómo esperáis que va a ser ese momento en el que tengáis que convivir con los atletas venezolanos en la Villa Olímpica.
Bueno, sabes que actualmente, a raíz de que anunciaron en la página que íbamos a ser 5 venezolanos que íbamos a estar en el programa, por motivación de uno de nuestros compañeros, se puso en contacto rápidamente con todos nosotros, nos ubicó, no sé cómo hizo, pero nos encontró por redes sociales y de una vez creamos el grupo. Nos estamos apoyando, preguntándonos cómo van, nos pasamos datos sobre cómo modelos de cartas para pedir ayuda económica, compartimos las penas y los triunfos que hemos logrado cada uno, ¿no? Y bueno, la meta en grupo ha sido, hasta los momentos, estar los 5 en París 2024. Esa es la meta. Esa es la meta en equipo, ¿no? Estar los 5 juntos para de alguna manera no solamente representar el esfuerzo y el legado deportivo de nuestro país, sino que las esperanzas y los sueños de todas las personas migrantes, refugiados, apátridas que están en el mundo y que de alguna manera u otra están allí, ¿no? Y el deporte, si bien no es la solución de todas las desgracias, pero sí tiene algo mágico. El deporte logra logra unir y logra ese sentido de pertenencia, porque cuando hablamos, pues hablamos de, oh, ganamos, y no es una persona que no participó en el evento, pero se identifica como país o como bandera y dice, ganamos. Es muy bonito, porque ese apoyo también hace falta para nosotros como atletas, saber que hay un respaldo de las personas que nos ven.
Claro, porque no hay que olvidar también a nuestros oyentes que a vosotros lo que hubiese gustado es haber participado con la bandera de vuestro país, de Venezuela. Soy venezolano, y es algo muy normal lo que me estáis comentando. Las competencias de taekwondo se van a llevar a cabo en el renovado Grand Palais, una de las joyas arquitectónicas del patrimonio francés, ubicado entre los Campos Elíseos y el río Sena. Yo no me imagino un mejor marco para una competición olímpica. Yo creo que es imposible. ¿Os ha entrado la curiosidad de descubrir el sitio donde vais a competir? No sé si ya lo conocíais.
Yo sabía que iba a ser en París y había estado escuchando mucho sobre el sitio. No me había terminado de enterar dónde iba a ser. Pues bueno, y qué mejor lugar que el Gran Palais, que se encuentra en donde están algunas de las atracciones turísticas más bellas de Francia, ¿no?
Pero ya os cuento que es un edificio que data de más de 100 años, que se hizo por la Exposición Universal de 1900, que, bueno, sirve para absolutamente de todo. Generalmente para ver exposiciones, grandes exposiciones, desfiles, pero no es un polideportivo al uso. No sé si, Roima, tú has visto las imágenes del sitio, te han hablado del Gran Palais, te hace soñar, si esto lo has visto en las películas.
Bueno, he visto lo del río Sena, he visto el paisaje, hermosísimo. Sin embargo, le voy a decir sinceramente, he estado tan concentrada en trabajar en el preolímpico, que todavía es una de nuestras últimas competencias que tenemos que hacer antes de poder clasificar a las Olimpiadas, que no me había dado la oportunidad de sentarme a revisar todo lo que es el evento, de dónde van a realizarse las competencias. Sin embargo, por esto también del equipo de refugiados me ha dado la oportunidad de conocer a personas como Emilia, que es una profesora de español allá en Francia, y nos comunicó para poder hacer también una pequeña historia de nuestra vida, ¿no? Cómo llegamos a ser refugiados ante sus alumnos. Y da la casualidad que, bueno, que su pareja está participando en la elaboración de toda la infraestructura para los Juegos Olímpicos y nos ha estado mandando fotos, nos ha estado mandando más o menos cómo están quedando las villas olímpicas, nos ha estado contando de cómo va toda la logística, ¿no? Y la verdad es que es alucinante y hermoso la cantidad de personas que están participando y dando todo lo mejor de sí para que este evento sea lo más glorioso que puede haber en el mundo cultural, deportivo y también del intercambio de amistades que va a haber en ese momento, ¿no? Porque también es un atractivo turístico muy hermoso. Entonces, más o menos me voy dando una idea de cómo va a ser. Sí tengo que investigar un poquito más, no te lo voy a negar.
Y yo lo que voy a hacer es callarme un poco más para no destripar tantas sorpresas, porque claro, es también muy bonito que vosotros le veáis in situ, ¿no? Una vez que estéis aquí, para saber de todo lo que os estoy claro. contando, ¿no? Hay que guardarse algo también, tienes toda la
claro,
razón.
Sí, por
claro.
supuesto.
Voy ya con la última pregunta, la misma que formulamos a todos nuestros invitados. Vamos por orden, primero contesta Roima y después Robert, si os parece. ¿Qué significa para vosotros los Juegos Olímpicos de París 2024?
Wow, lo significa todo. Para mí, lo significa todo. Significa el cierre de una historia que comenzó hace 7 años, en agosto, cumpliría 8 años acá en Perú, de una historia que es de sacrificios, de sueños, es de esperanzas, y el inicio de una nueva oportunidad y de una nueva generación. Y de primero para cumplir un sueño que no es totalmente mío y a la vez sí es mío, porque esto lo comenzó mi papá. Y en parte es como la carta que deja el difunto luego de que fallece, ¿no? De lo que quiere que hagamos, ¿no? Y en parte también es porque muchas veces es un poco difícil, ¿no? Pero sí me subestimé mucho en muchas cosas en mi vida. Y esta vez no quiero subestimarme, quiero trabajar por ello y quiero lograrlo. Y sé que lo voy a lograr. Entonces es parte de un sueño personal y es parte de un sueño de una persona que hubo una relación de odio-amor muy grande y que ya no está con nosotros para vernos en ese evento.
Bueno, también hablando a nivel personal, yo siempre desde que había escuchado o visto los Juegos Olímpicos, siempre lo había visto muy, muy lejano, pues como era un niño, siempre era algo a lo que solo los mejores aspiraban, ¿no? Pero conforme fui integrándome más al mundo deportivo y hasta llegar a este punto, ahora estos Juegos Olímpicos que van a tener lugar este año es la culminación, es la meta de muchas de mis aspiraciones, de mis ambiciones. No solo, como dice mi hermana, el cumplir un sueño o un objetivo que mi papá tenía antes de fallecer, sino que también es algo propio, ¿no? O sea, es uno de las metas a las que realmente quiero llegar con tanta pasión, tanta emoción. Sinceramente lo digo de forma muy egoísta, yo quiero llegar hasta ahí, dejándolo todo, pues, con los Juegos Olímpicos significa todo para mí, es algo grande.
Pues con una frase muy certera y muy cruda que pronunció el presidente del COI, Thomas Bach, y que merece la pena ser recordada, vamos a despedirnos. Cuando se creó el equipo de refugiados, comentó que en un mundo ideal este equipo no debería existir, pero desafortunadamente las razones por las que se creó esta delegación todavía persisten a día de hoy. Es decir, que la iniciativa es excelente, pero lastimosamente vamos a tener que acostumbrarnos a ver cada vez más refugiados olímpicos por la situación actual mundial, que muchas veces es intransigente y no es la que nosotros queremos. Roima y Robert Mújica, no sabéis lo que os agradecemos que hayáis pasado por el Deportivo de Radio Francia Internacional, porque vuestra historia de superación nos ayuda a entender que el deporte no tiene fronteras y que en momentos difíciles es un mecanismo de ayuda y fortalece al ser humano y une a pueblos y culturas. Muchísimas gracias y muchísima suerte en París. Ahora toca disfrutar, así que disfrutéis, por favor.
Muchas gracias por
Muchas
todo el
gracias.
apoyo.
Muchas gracias también a usted por darnos este espacio, ¿no? Para poder hablar sobre este episodio de nuestras vidas.
El Deportivo de RFI. This ain't Texas.
Despedimos a los hermanos Roima y Robert Mújica deseándoles muchísima suerte y sobre todo que disfruten de esta recompensa tan grande que serán los Juegos Olímpicos desde París. Lo anunciábamos en el inicio, hoy el programa iba a ser monotemático, pero habrá merecido la pena para conocer esta historia que hoy hemos compartido con todos nuestros oyentes. Nosotros vamos poniendo el cierre con un par de noticias polideportivas. De un lado, en ciclismo habrá que destacar al neerlandés Mathieu Van Der Poel, quien se ha convertido en el séptimo ciclista de la historia en ganar tres veces el Tour de Flandes después de imponerse en solitario tras una escapada de 44 kilómetros. Y del otro, felicitamos igualmente a la golfista colombiana Mariajo Uribe, quien se proclamaba vencedora en el Abierto Femenino de Nueva Gales del Sur, en Australia, prueba perteneciente al circuito Ladies European Tour, el LET. Con esta nota vamos a poner el punto y final al Deportivo de RFI. Quentin Molin estuvo al mando de la consola técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos dentro de 7 días con otra entrevista olímpica y con más temas de interés deportivo. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Sugar, homie, honey, too. It's a real
life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you.
Come pour some liquor on me, honey, too.
It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
Oops, spurs, boots.
To the floor now, ooh. To the floor now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots.
Solagenic, photogenic, shoot.